estamos los que trabajamos un día feriado y están los que disfrutan, los que pasean, los que recorren el país. Le mandamos un beso a nuestra compañera Nélida López, donde esté. Espero que nos esté escuchando y si no en este momento, un calorcito especial en el corazón con el saludo que le estamos mandando nosotros desde acá. Bueno, está en esta mañana también el director de la emisora, Leandro Signorile, aquí en el piso. Santi Gómez, Edgardo Ubillos, aquí Romina Gred, trabajando. Y hay gente que está, bueno, está el Seba en la planta, tal cual. Y hay gente que está panza arriba, por ejemplo, en San Martín de los Andes. Alguien que generalmente hace el móvil. Bueno, tendría que hacer el móvil desde San Martín. Buenos días, nuestro compañero Nicolás Hildenhers.
Buenos días, ¿cómo andan?
Todo bien.
No tan bien como usted parece, pero no, bueno, pero bien.
Tampoco panza arriba, recién hoy salió el sol como corresponde y ya nos estamos yendo todos. Estamos en el barrio intercultural Comunidad de Cambio, que está a unos 3 kilómetros del centro de San Martín de los Andes. Y bueno, estos días, el primer día hizo frío, llovió un poco, así que estuvo complicado. Igual no es que llovió mucho, fueron unos días bien interesantes acá en el encuentro de la Red Jarilla, que bueno, vino gente de un montón de lugares, no solo de la Patagonia, que en principio la Red Jarilla nace en la Patagonia, sino vino gente de Buenos Aires, vino gente de Mendoza, vino gente de Chiloé. Vino gente de Punta Lara y la verdad que fueron unos días muy interesantes de mucho crecimiento para toda la gente que participó, en donde bueno, se hicieron asambleas, en donde cada uno, lo primero que se hizo fue una ronda de presentación, mucha socialización también entre todos, y bueno, y después se hicieron asambleas en donde cada uno contaba cómo está la situación en cada uno de los lugares de donde viene. Y bueno, y después el día de ayer se hicieron los talleres de distintas cosas. Por ejemplo, bueno, uno era para aprender a hacer preparados de artículos de limpieza naturales. Hubo uno de microdosis y hubo uno sobre cannabis medicinal, que es un tema que en este último tiempo ha tomado mucha relevancia. Nosotros justamente estamos con Matilde Zúcar, que ella es botánica de Punta Lara y trabaja hace muchos años con el tema de cannabis medicinal, y es quien dio justamente este taller. Matilde, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muchas gracias por este tiempo, nos estamos despidiendo todos acá, así que es muy valioso también, así que te agradecemos, pero queremos consultarte cómo ves vos todo esto que se está viviendo con el tema de la ley que se está trabajando para aprobar el uso de cannabis medicinal.
Bueno, en realidad, por un lado, veo con alegría que finalmente prácticamente la única planta que está prohibida cultivar se empieza a desmitificar su uso. Es una planta milenaria que tiene un uso medicinal reconocido hace prácticamente 2000 años. Si bien es una planta que viene de lejos, bueno, es muy conocida en todo el mundo. Y bueno, el hecho de que esté prohibida hace que ni siquiera se hable de ella, a pesar de que bueno, ahora finalmente sale un poco a la luz con el pedido de, sobre todo de las madres que están, yo creo que reclamando el derecho a la salud de sus hijos, bueno, y un montón de gente que tiene un montón de dolencias, que finalmente lo que queda claro es que esta planta aporta a la salud de un montón de enfermedades que ninguna otra planta, ni señal, un medicamento, tiene los efectos sanadores que tiene esta. En relación a la media sanción de diputados, por un lado está bueno el hecho de que por lo menos se empieza a plantear el hecho de que va a estar permitido investigarla, entonces va a haber un cultivo que esté asociado a esa investigación, pero tiene una limitación en la visión de que solo se considera como uso medicinal el aceite, que además se va a importar del extranjero, cuando en realidad uno directamente cultivando la planta la puede preparar de muchas maneras diferentes, ¿no? Porque en realidad el aceite es un modo de preparar la planta. como todas las plantas de uso popular, pudiera ser en infusión, en tintura madre, en ungüento. Y bueno, lo que está bueno es que lo que es, al planteo inicial se le agrega la posibilidad de que se abra un registro de usuarios que aparentemente van a tener permiso para cultivar, pero posiblemente, vamos a ver qué pasa en realidad.
En esta charla que vos diste, este taller, ¿cómo viste en general la gente que participó de la charla?
En realidad para mí fue con alegría y con alivio, y sentí como el alivio de todos, porque es una planta que todos usamos y que, como está prohibida, siempre se habla por lo bajo, se teme de que, a pesar de que, por ejemplo, en este encuentro, que además participo hace muchos años, se habla de muchas plantas medicinales, esta, a pesar de la confianza y del conocimiento que tenemos de muchos de años, siempre queda como relegada, porque tiene mucho peso el hecho de que esté prohibida, y entonces hay tanto prejuicio que bueno, es como de la planta que no se hablaba y que en definitiva todos de alguna manera usábamos. Así que me pareció que estuvo bueno el hecho de que, bueno, yo propuse un poco ese juego de con cuántas nombres conocemos a la marihuana, y salieron, no sé, creo que como 20, y bueno, y cada uno sabía uno porque venían de un lugar diferente, o porque había estado de viaje en otro lugar, o porque en su lugar le dicen así, y bueno, era un poco para manifestar eso, de que todos conocemos la planta, y cuando una planta tiene muchos nombres comunes, es porque es de uso popular. Y bueno, y eso quedó manifiesto, y creo que a todos eso también les dio como una cierta alegría y confianza y tranquilidad de que, bueno, todos en definitiva compartimos eso, y no era compartido porque era más fuerte el peso de lo prohibido que de lo que nos permitimos.
Te quería consultar, vos tuviste la oportunidad de participar de las charlas con quienes van a legislar acerca de esto. Uh-huh. ¿Cómo ves el rol de los legisladores y de la gente que está trabajando en esta ley?
Bueno, muy muy diversas posturas. En realidad, sinceramente, lo más amargo para mí fue ver la falta de conocimiento de las personas que nosotros en definitiva elegimos para que legislen, y la falta de información, y también, sí, la falta de seriedad, porque en realidad hay mucha gente con mucha experiencia en el país sobre cultivos, sobre tratamientos, sobre, qué sé yo, que han estudiado en el exterior y han vuelto, digamos, muy diversas experiencias, y que estaban ahí y que las contaban, y en definitiva lo que queda claro es que cuando toman la decisión hacen lo que les parece, digamos. No, a mí mi sensación fue que, a pesar de todo lo que quedó evidenciado de la importancia de esta planta en el cuidado de la salud, se fue, digamos, se tenía una idea que era importar el aceite del exterior, y eso se hizo, digamos. No se logró sensibilizar, digamos, yo creo que los legisladores no se sensibilizaron ni con el dolor de las madres, ni con la evidencia científica de un montón de profesionales que dijeron hace 20 años que estamos trabajando con esta planta con muy buenos resultados, a pesar de estar prohibida. Entonces, ahí es como un sabor amargo, ¿no?, de ver que los legisladores pudieran nutrirse de un montón de experiencia y bueno, no lo hacen, digamos, priman, no sé, que si intereses económicos, si cuestiones políticas que uno ignora, digamos, qué es lo que pasa ahí, pero sí, eso es como duro de ver, ¿no? Sobre todo cuando uno es un profesional con años de experiencia y ve también que en definitiva prevalece el prejuicio a la experiencia.
¿Cómo repercute en las personas que tienen una dolencia? Digamos, ¿en qué beneficia el uso de el cannabis en las distintas formas? Que esto también es una cuestión que está en debate.
En general, digamos, bueno, si bien cada dolencia tiene su particularidad, yo creo que lo más importante es que todas esas dolencias, en definitiva, o no encuentran una opción saludable, porque lo que ofrece la medicina occidental o alopática, digamos, es muy limitado en su resultado y con muchas consecuencias nefastas. En definitiva, digamos, un niño autista no sale de su autismo con la medicación, un niño o niña con epilepsia no deja de tener un montón de convulsiones por día y además con la medicación empieza a tener otros trastornos. Y en cambio, por ejemplo, con el tratamiento de cannabis, que es lo que se ve, cesan las convulsiones, mejora la calidad de vida e incluso se ha visto cómo los niños autistas empiezan a tener una relación con el mundo externo, y eso para una madre es impagable. Realmente es emocionante ver los videos que tienen con las experiencias de cómo han filmado sus hijos en una situación y en otra. Eso es como... ¿Qué más? Digamos, a la ciencia se le pide resultados y los resultados están ahí.
Muchas gracias.
No, a ustedes, gracias.
Escuchábamos a Matilde Sutter, ella es botánica, que vive en Punta Lara, estudia ahí en la Universidad de La Plata. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharla a ella y a mucha otra gente en torno a esto de la legalización.
Uh-huh. Nico, sí, nos esperás en línea si nos contás más del encuentro. Vamos con las noticias de Buenos Aires y retomamos el contacto con vos.
La motivación que está detrás de la oposición a la reforma electoral. La verdadera razón por la cual algunos gobernadores se oponen es que quieren seguir manipulando las elecciones, quieren seguir manipulando a los electores, y con la boleta papel y el sistema actualmente vigente, eso es posible bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones. Y en cambio ya no es posible con la boleta única electrónica. No tengo dudas de que los opositores a la reforma lo que pretenden es anclarnos al pasado, anclarnos a un sistema vetusto, arcaico, que ya ha dado todo lo que podía dar, pero reitero, vamos a seguir insistiendo.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa controlará las declaraciones juradas de los miembros del Superior Tribunal.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, doctor José Zappa, se refirió a las decisiones tomadas por unanimidad en dicho organismo respecto de las declaraciones juradas de los ministros de este tribunal superior, como también de las publicaciones en su página web con el fin de transparentar las acciones de cara a la sociedad. En principio, el doctor Zappa, ministro del Superior Tribunal de Justicia, señaló que decidieron que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Santa Rosa La Pampa controle las declaraciones juradas del Poder Judicial. Creo que es una gran y un gran avance logrado por unanimidad. Daniel Luchelli, Nacional. Santa Rosa, la radio de todos.
Deportes. Guillermo Barros Echeloto, entrenador de Boca, analizó el triunfo en el nuevo gasómetro frente a San Lorenzo, que lo deja al Xeneize a 4 puntos del líder, Estudiantes de La Plata.
San Lorenzo tiene buenos jugadores, tiene un buen equipo y te mueve. Pero nunca nos movió, solo sobre el final del primer tiempo, en el descuento. Cuando se encuentran dos equipos, se dan partidos donde vas a venir, se corre mucho y se generan muchas situaciones de gol, pero en líneas generales creo que Boca hizo un gran partido.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 65%, cielo nublado.
En tanto, para Santa Rosa, La Pampa, el pronóstico anticipa cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector sur. La máxima fue estimada en 29 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
AM700 Radio Nacional Zapala, la radio de todos.
Muy bien, allí pasaban las noticias con Buenos Aires. Tenemos 17 grados de temperatura aquí en la ciudad de Zapala. Nos vamos al sur de la provincia una vez más con nuestro compañero de tareas allí. El contacto con Nicolás Hindelgers en la mañana. Nico, bueno, ¿estás allí todavía?
Sí, bueno, les contaba que en esta charla sobre que dio Matilde Zúcaro, vamos, hay mucha gente que viene trabajando con cannabis medicinal, y una mujer que vive en la zona de Lago Puelo, creo, contó una experiencia allá en esa zona. Hay varios parajes en esa zona, por eso digo creo, es del sector, sí, de Lago Puelo. No sé si es Golondrinas, que es un paraje, o de por ahí cerca. Y bueno, ella contaba que en Lago Puelo hay una empresa, un grupo inversor que está haciendo una plantación muy grande de cannabis. La ley todavía, digamos, no ha legislado acerca de plantación, pero es una empresa que va a hacer una plantación muy, muy grande y va a destilar. Es una whiskería, va a hacer fábrica de whisky, pero además van a destilar cannabis para hacer los medicamentos que se van a importar, ¿no? Estamos hablando de un aceite que, lo que dice la ley es que se va a poder importar solo un aceite que tiene una sola variedad, que no le sirve a toda la gente, y que va a tener un costo de $1,000, un frasquito de 30 mililitros, digamos. No va a poder acceder cualquier persona, digamos.
Un negocio, claro.
Sí, sí. Y bueno, y lo que contaban era eso, ¿no? Este emprendimiento que van a hacer una plantación muy grande, de varias hectáreas de cannabis, pero lo van a hacer para destilar y para exportar. O sea que tampoco es que va a poder acceder.
Va a ser para el abastecimiento interno.
Claro. Y bueno, esto son algunos, ¿no?, de los talleres que hubo. También decían, les contaba hace un rato, que hubo varias instancias de asamblea, y en la asamblea de cierre ya se definió cuál va a ser el lugar del encuentro del año que viene, el 15º. Había dos opciones. La gente que vino desde Chiloé propuso viajar a Chiloé, justamente, y gente que vino desde Mendoza, que viene participando en los encuentros hace bastante tiempo, también planteó la posibilidad que esté en Mendoza, y al final, bueno, ese es el destino que se decidió para el año que viene.
¿Mendoza?
Así que Mendoza va a ser el lugar del encuentro del 2017. Participamos acá de este encuentro más de 250 personas, y es un encuentro este que no ha sido el más grande, así que imagínense la cantidad de gente que se mueve. Y bueno, y se definió también Mendoza para posibilitar la llegada de Cuyo. Decíamos hace un rato que la red Jarillo nace como una red patagónica, pero bueno, la idea es ir creciendo. Hay gente que está trabajando con plantas medicinales en distintos lugares del país, y bueno, Cuyo se quiere sumar también a esto, así que el año que viene va a ser bastante importante la cantidad de gente.
Bien. Bueno, después del fin de semana entonces, Nico, esto empezó el viernes, sábado, domingo, y ya hoy lunes están finalizando, ¿no?, en la despedida, sí, ¿no?
Sí, ahora estamos, digamos, el viernes fue el momento de encuentro, donde fue llegando gente de todos lados. El sábado fue una ronda de presentación, duró mucho tiempo porque, bueno, cada persona se presenta, dice algunas palabras, y bueno, era un montón de gente, así que es una presentación de varias horas, mucho mate, muchas ensaladas, y bueno, y la gente del barrio intercultural ha colaborado muchísimo en que se pueda hacer este encuentro. Hubo el sábado de la tarde hubo asambleas, y bueno, y el domingo fueron todos los talleres y las asambleas. Así que bien intenso.
Exactamente. Bueno, Nico, mañana ya nos veremos por acá seguramente.
Exactamente. Nos vemos por allá mañana, y bueno, y si más tarde podemos, por ahí encontramos a alguien más que haya quedado por esta zona para entrevistar.
Perfecto. Bueno, Nico, muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Saludos por allá.
Compañera. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos recién con Nicolás Hildenhers, el móvil de la radio, hoy no desde Zapala, sino desde San Martín de los Andes, en esta participación en el 14º encuentro anual de la red Jarilla, bueno, en San Martín. El año que viene entonces, el próximo encuentro será en Mendoza, esto lo resolvieron hoy.